Buenos días, sí, señor. Yo no sé a los que predicáis si os pasa como a mí, pero yo sigo igual que el primer día, sin dar dormido por la noche el día que tengo que predicar. No sé qué pasa, pero bueno, aquí estamos. A ver si veo con estas gafas. No, tengo allí las otras. Bueno, hoy no traje camiseta de ningún equipo, ¿visteis, no? El otro día traje la del Barça y perdió. Entonces, hoy podía traer la del Obradoiro, pero como no quiero que pierda, pues la dejamos en casa. ¿Sabéis que hoy juega el Obradoiro, no? El Obradoiro es el equipo de baloncesto, de básquet, de aquí de la ciudad. Si pierde hoy, desciende. Y si gana, a lo mejor también, pero bueno, ¿eh? Tiene que hacer su parte, tiene que ganar. Y dice, ¿esto qué tiene que ver con el Señor? Y pues es un momento de diversión que apartamos y también es espiritual, el divertirnos. ¿A que no sabías que divertirte es espiritual? ¿O sí lo sabías? No, ¿no? ¿Con límites? ¿O sin límites? Divertirse es espiritual, que lo sepas, ¿eh? Vamos a Lucas. Capítulo 9. ¿Tenemos la Biblia como el otro día, Jota? Que se pone ahí así. No, si no, deja, es igual, no pasa nada, es una. Lo que sí me gustaría es esta luz, por favor. Bendito seas, Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu presencia en el medio nuestro, te damos gracias por tu Espíritu Santo, te damos gracias porque viniste a saciar nuestros corazones. Te damos gracias porque una vez más, Señor, ese Espíritu Santo nos reactiva, nos vuelve a dar vida, Señor, y eso es genial, Señor. Te damos gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana y una vez más la acabas de tener con nosotros viniendo a visitarnos, Señor. Así que te doy muchísimas gracias. Te pido, Señor, que me ayudes a poder transmitir, Señor, aquello que tú me estuviste hablando a lo largo de estas semanas. Y nada, que pueda aprender, que podamos aprender, que alguna dirección, algo de parte tuya, Señor, que transforme nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Sé tú, Espíritu Santo, en esta mañana, Señor. Y bendice también a los que están escuchando, Señor, y viendo a través de las redes. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Tenemos Lucas capítulo 9, versículo 10. Dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que había hecho. Lo que habían hecho. Y tomando agua, ¿no? Y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él le recibió. Y le hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Está la predicación de los porqués. A este texto le vamos a hacer un montón de preguntas. Bueno, la misma pregunta le vamos a hacer, pero un montón de veces diferente. Le vamos a preguntar por qué. ¿Vale? Fácil, ¿no? No, a mí me recordaba cuando bueno, y aún me recuerda, cuando a los hijos, oye, hay que hacer esto, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y cuánto falta? Acabas de salir de casa. 20 minutos, ¿por qué? Bueno, pues esta es así, la de los porqués. Bueno, ellos antes de lo que acabo de leer, habían salido al principio, no sé si en vuestra Biblia pone, al principio del capítulo 9, pone misión de los 12 discípulos. Ellos habían salido a predicar el Evangelio y también sanaban a la gente. Y entonces volvieron súper contentos. ¿Sabes? Cuando sirves al Señor, ¿cómo te sientes cuando sirves al Señor, Manuel?
Fortalecido.
Fortalecido, contento, animado, estás sirviendo al Señor. Y no se sabe el por qué, pero más bienaventurado es dar que recibir. Y uno se siente bien. No lo hace para sentirse bien, pero se siente bien. Y entonces llegaron los discípulos sintiéndose bien. Habían hecho maravillas. El Señor a través de ellos había hecho maravillas, habían predicado y había gente que se había sanado. Imagínate, Fernando, llegas en la Cruz Roja, en la ambulancia, no hace falta ir al médico, ya oro por ti y tú te sanas. Y se sana. Y cuando van a la farmacia, bueno, hoy no está Pilar. No te hace falta la medicación, oro por ti y se sana. Bueno, pues esto pasaba con esta gente cuando salía. Imagínate cómo se sentirían, ¿eh? Un enfermo sanado porque tú hayas orado por él y se sana. Hay que verse en el caso. Pero dice que, después que le estaban contando todo, dice que Jesús se retira aparte a un lugar desierto. ¿Por qué se retira aparte? El primer por qué que le hacemos al texto. ¿Por qué se retira aparte? Si todo estaba tan genial y todo estaba siendo tan maravilloso. Vamos a buscar rápido Marcos 6:31. ¿Lo tienes? ¿Puedes leerlo? Dani? ¿Puedes leer? A ver si vean alto, que tienes voz así. No te preocupes. Es portugués, hay mucho brasileiro. No pasa nada. 6:31. Aquí te tengo. Mira, dejamos. ¡Telo! Él quiere encontrarlo ahí. Mira, si no lo tenemos aquí, Dani. No me escucho, está buscando. Témoslo aquí o texto, no te preocupes, mira. Y él les dijo, venid a vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. La respuesta al primer por qué. ¿Por qué Jesús se coge a los discípulos de haber hecho todo lo que habían hecho y estar contando todo lo que están contando y se los lleva a un lugar desierto a las afueras de una ciudad llamada Bethsaida? Porque estaban cansados. Jesús identifica una situación en la vida de estas personas. Ninguno de ellos decía que estaba cansado, pero Jesús identifica el problema. El cansancio. Y el cansancio no es un tema menor. Por eso, para Jesús, le fue importante coger a los 12 que estaban sirviendo al Señor y llevárselos a un sitio desierto, aparte. Porque el cansancio es un problema. Y yo no estoy hablando solamente del cansancio físico que te acuestas por la noche y te levantas por la mañana y ya descansaste y se te marchó. Estoy hablando de otro cansancio diferente. Porque aquí físico no era, por lo menos no era solo físico, porque si no se echarían a dormir allí, no necesitarían ir a ningún sitio aparte, en un sitio desierto, a descansar. Podrían haberlo hecho allí. Entonces había otro tipo de cansancio, que me parece que solo conozco yo ese tipo de cansancio, solo siento yo ese tipo de cansancio. Es un cansancio que todos hemos vivido en algún momento de nuestras vidas. Y si no lo viviste, lo vas a vivir y es porque eres demasiado joven. Porque ya cuando tienes cierta edad y no hace falta mucho, te cansas de cosas. Mis hijos llegan cansados a casa de estar escuchando a algún profesor. O sea que ya desde pequeños, ya ellos, no físicamente, sino se cansan. Todos nos cansamos. Hay situaciones que nos cansan, que nos saturan, que nos llevan al límite, nos llevan más allá y acaban con nuestras fuerzas. Pues todos tenemos problemas en el trabajo, problemas ministeriales sirviendo, problemas familiares, problemas económicos, problemas que te saturan, te cansan, te llevan y te ponen el cerebro y el alma, el cerebro así y el alma así, encogida, que no la ves ni la encuentras por ninguna parte, un dolor interno que te hace estar sufriendo. Y no tiene una causa física. Es una carga que te está cargando, emocional, psicológica, social, que hace que estés cansado. Incluso que te levantes cansado. No tienes dormido horas y horas y levantarte cansado. Xavi dice, algo sabes, ¿no, Xavi? Jesús conocía perfectamente lo que era el cansancio emocional y espiritual. De hecho, Jesús lo vivió. Él también se tenía que retirar a sitios, a solas, para estar con su padre, hablando. Y este cansancio Pues si es un cansancio leve, no pasa nada. Pero si es un cansancio que no se cuida y que va a más, puede ser un tema peligroso. Puede desembocar en una depresión, puede desembocar en una ansiedad. Después me corriges, ¿eh, Miguel? Y Jesús sabía todo esto. Sabía que había 12 personas que habían ido a servir, a predicar, a sanar, y que estaban cansados y que necesitaban descanso. ¿Descansar es espiritual o no es espiritual? Igual que divertirse. Es muy espiritual el descanso. Puede ser la persona más espiritual del mundo, pero como estés seguido trabajando, por más que sea en el ministerio, te vas a quebrar. Te vas a quebrar. Necesitas descanso. Yo no sé si esta palabra es para ti esta mañana. Yo creo que sí. Te digo por qué creo que sí. Porque si estás igual que yo, estás cansado. Y si no estás como yo, no estás cansado, vas a estar cansado algún día. Así que vete cogiendo nota. Jesús se cansó. Puedes poner el maquillaje que quieras, la máscara que quieras, el mejor vestido, la mejor ducha, el mejor perfume y nadie enterarse de que estás cansado. Nadie enterarse de que estás deprimido. Nadie enterarse de que estás ansioso. De hecho, los ansiosos se esconden muy bien porque no paran de hacer cosas. Entonces ellos no están ansiosos, están activos. Yo no soy ansioso, yo soy activo. Y pasan desapercibidos. Y dices, guau, ¿cuántas cosas hace esa persona? Ya, te lo dice una persona que tenía depresión crónica y ansiedad crónica. Entonces yo creo que hablar del cansancio es bueno y del descanso mejor. Cuando estás muy deprimido, no tienes ganas de vivir y te quieres morir. Y cuando estás más todavía, te suicidas. ¿Las depresiones todas vienen por el cansancio? No, pueden ser físicas. Pueden ser por muchos motivos. Pero algunas vienen por falta de descanso emocional y espiritual. El otro día aquí pregunté, ¿quién no tiene ganas de vivir? Y hubo gente que levantó la mano. No tenía ganas de vivir. Si sabéis quién fue el que levantó la mano, orar por esa persona. Porque a los 2 días se tiró al mar para suicidarse. Estaba cansada de pelear. Tuvo que ir Protección Civil, los bomberos, no sé qué, quitarlo del agua. Y está empezando otra vez a pelear. El cansancio te lleva a eso. Pero eso le pasa a los no creyentes. O también le pasa a los creyentes. Vamos a ser sinceros, porque la depresión, el cansancio y la ansiedad parece como que no es espiritual, ¿verdad? Parece que si digo que estoy deprimido es que no soy espiritual, me falta fe. Y si estoy predicando y digo que estoy con depresión, mejor que me predique uno que tenga fe y que esté en el gozo del Señor. Pero cuando te pones a mirar la Biblia, a lo largo de la Biblia hay un montón de personas que estuvieron cansadas, deprimidas y con ganas de morirse. Elías. ¿Os acordáis de Elías? Peleando con quien él solo no podía, el Señor tuvo que venir, darle la victoria y después de darle la victoria se marchó. ¿Y qué quería hacer? ¿Qué quería hacer con su vida? Quería morirse. ¿Era un hombre de fe? ¿Por qué a mí me da vergüenza decir que estoy deprimido? No tiene que saber todo el mundo, pero... Si te cortas un dedo, no te da vergüenza que te cortaste un dedo, ¿verdad? Pero si tu alma está enferma, si tu espíritu está enfermo, está cansado, está deprimido, te da vergüenza decirlo. Jeremías, el profeta, llorón. Job. David, Pablo, Moisés. Vamos a Números, capítulo 11. A ver si lo pones ahí, Jota. Versículo 14, 15 y 16. A ver qué nos dice. Yo no quiero venir aquí a deprimir a nadie, ¿eh? Quiero animar a los cansados y que los que están descansados que tomen nota. No puedo yo solo soportar a este pueblo, que me es pesado en demasía. ¿Estaba cansado o no estaba cansado? Pasa, Jota. 15. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Hasta ahí. Borra eso, por favor. Moisés estaba tan cansado de aguantar al pueblo que era duro de servir, como Fernando, eran todos como Fernando. No había ninguno como Argenis, eran todos como Fernando. ¿Qué ya no aguantaba más, Alfredo? Y si tengo que vivir así, prefiero morir. Jesús sabía de los problemas que causaba el estar cansado. Entonces ya tenemos respuesta. ¿Por qué se los llevó? Porque necesitaban descansar. ¿Por qué se los lleva a un lugar desierto? Marcos 6:31, Jota, por favor. Segunda pregunta, ¿por qué? Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto. Estamos en el mismo momento, menos lo de Moisés, todo lo demás es el mismo momento contado por diferentes evangelistas. ¿Vale? Por eso hay respuestas a unos porqués en un evangelio y otras a otro, o por lo menos la estamos buscando. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían de tal manera de que no tenían tiempo ni para comer. Estaban sirviendo tanto al Señor y había tanto ajetreo que no tenían tiempo ni para comer. Por eso tuvieron que ir a un lugar desierto. Tenían que abstraerse de salir de donde estaban e ir a un sitio en donde estuvieran ellos y Jesús. Solamente ellos y Jesús. Estoy diciendo con esto que la persona deprimida se tiene que apartar, o la persona que esté cansada, se tiene que apartar de todas las personas y no. El cansancio y la depresión te lleva a eso, a encerrarte en tu habitación y estar ahí mirando la televisión. Y es el único sitio donde te sientes cómodo. Te vuelvo a decirte, hablaba una persona que fue depresivo crónico. Encerrarte, estar tú solo y no moverte. Pero aquí está hablando de una cosa diferente. Está diciendo de apártate de donde haya mucho ajetreo en un momento determinado y ponte a solas con Jesús. Ponte a solas con Jesús. Por eso el lugar desierto. Venid a mí todos, ¿quiénes? Cansados y trabajados. Y yo os haré descansar. Dejar todo eso por un momento. Ya sabemos que tienes que hacer la comida, tienes que hacer la cena, hay que lavar la ropa, hay que ir a trabajar, etcétera, 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 etcétera. Pero durante un momento, al día, como nos enseñó Jaime hace poco, búscame a mí, a solas, en un lugar desierto. Cuando estés a solas conmigo, cierra la puerta de la habitación. Tú y yo, nadie más. La reunión de oración, maravillosa. El culto, maravilloso. estudios, todo, todo maravilloso. Pero Jesús quiere pasar tiempo individual y ya no es que Él lo quiera, es que yo lo necesito. Yo necesito descansar, necesito estar con Él. Si no, es imposible. Porque todos hemos intentado descansar de 100.000 maneras diferentes, en 100.000 sitios diferentes. Unos se van al spa, el otro se van a Canarias, el otro sube a la montaña, el otro se toma dos cervezas, el otro, pues lo que sea, se va de fiesta, etcétera, 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 buscando descanso, como bien predicó una vez Alfredo, en fuentes donde no se sacia la sed. Y solamente cuando se va al lugar secreto con Jesús, se puede encontrar descanso. Solamente. No deserto, Leví. Se fue a una zona desierta al lado de un pueblo que se llama Bethsaida. Bethsaida significa casa de pesca, del pescador. Podemos unirlo con Jesús ahí si quieres, es el pescador por excelencia. Lo que está claro es que hay que ir y estar a solas con Cristo. A solas individualmente, a solas como matrimonio, a solas como familia, a solas como iglesia. Pero tenemos que tener nuestros espacios en los cuales podamos estar con Cristo. Es lo que Jesús quiere. Estaban cansados, se los lleva a un lugar desierto a estar con Él. Nada más. A veces esto solo no es suficiente, a veces se necesita algo más. A veces se necesita ir a junto un pastor, a veces se necesita ir a junto Miguel, a veces se necesita ir a junto Pilar. Uno es pastor, el otro es psicólogo y el otro es farmacéutico. Ninguna de estas tres cosas son pecado. A los que fuimos toxicómanos, nos genera alguna de estas cosas algún problema. Pero la realidad es que Dios le dio sabiduría a los médicos para poder sanar. Y también a los farmacéuticos. Después me apedreáis. Porque yo sé que esto que estoy diciendo a veces chirría. Tercer por qué. Estamos hablando claramente de los discípulos tan cansados. ¿Vale? Pero ahora entran en juego otras personas que no hablan de su estado emocional. Pero sí habla de que muchos, todos, fueron sanados. Los que necesitaban ser sanados fueron sanados. Entonces, bueno, Manuela no está aquí para explicarnos, pero la enfermedad también cansa, ¿eh? Además toca las narices bastante. Cuando la gente se enteró de que Jesús y los discípulos se marcharon a un lugar desierto al lado de Bethsaida, ¿qué hicieron? Le siguió. ¿Por qué? Tercer por qué. Juan 6:2. ¿Por qué la gente seguiría a Jesús? Bethsaida, de donde él estaba lejos. En unos textos dice que iban Jesús en barco los discípulos y los que fueron detrás de Jesús fueron andando y llegaron, me parece que antes que Jesús incluso. Y dice, le seguía multitud porque, ¿por qué? Veían las señales que hacía en los enfermos. ¿En quién habían puesto su mirada? ¿Os acordáis? Tres predicaciones seguidas, escuchando sobre el mirar y abrir los ojos. Dios no repite las cosas porque sí, ¿eh? No, ni se le va la pinza, ni es un caprichoso, ni... Cuando te dice las cosas varias veces, estate atento, porque a lo mejor no las pillaste y necesitas que se te diga otra vez. Y no pasa nada, yo soy un cabezón y yo necesito que las cosas se me digan varias veces. Y seguramente la primera vez que me la digan me siente mal y me marche enfadado. Pero bueno, este cabezón después tiene de bueno también que reflexiona y va entendiendo alguna que otra cosa. La multitud había puesto sus ojos en Jesús. Y cuando pones tus ojos en Jesús, tú ves lo que Jesús hace. Y yo si pongo mis ojos en Cristo, no me queda más que miraros a vosotros. Y si me pongo a analizar, veo lo que Jesús fue haciendo en cada uno de vosotros. Y lo puedo decir de la mayoría de las personas que estáis aquí. Porque la obra de Jesús en vosotros es clara, se ve, es patente. Si dijéramos ahora, hoy es un culto como el que hicimos el otro día de testimonios, y seguro que todos pasaríais aquí y todos tendríais un testimonio de lo que Jesús hizo en vuestras vidas. ¡Seguro! Entonces, esta multitud, como no era tonta, miraba a Jesús y veía lo que Jesús hacía. Yo quiero eso. Yo quiero ir con este. Esta es la solución a mis problemas. Aquí es donde yo voy a poder descansar. Este es el único que me va a poder sanar. Acordaros, la mujer del flujo de sangre, 12 años seguido batallando. ¿Estaría cansada o no estaría cansada? Reventada estaba. Y sin un duro. Pero en el momento que toca el borde del manto de Jesús, poder sale de él y es sanada. Y la gente eso lo veía. Y dice, yo quiero estar con este tío. Es que, a ver. ¿Alguien quiere estar con los perdedores? No, quiere estar con los ganadores. Jesús es ganador, es punto así. ¿Alguien quiere estar con la gente que te causa problemas? No, quiere estar con la gente que te trae bendiciones. ¿Tienes que estar con los perdedores? Sí. ¿Amarlos, bendecirlos? Conozca a Cristo. ¿Tienes que estar con la gente que causa problemas? Sí. Tienes que estar. Pero no porque sea tu sitio favorito para estar. Yo soy del Barcelona, no hacemos más que perder. La realidad, los del Real Madrid se lo están pasando pipa. Claro, yo si acabara de nacer ahora y tuviera que escoger, ¿qué escogería? El Real Madrid. A ver. Claro. No, ahora ya hay cosas que son bíblicas y no se pueden cambiar. Aunque el viernes nos dijo que el Evangelio es cambio. Y hablando de cambio, estas personas todas que habían visto a Jesús, lo que hacía, ellos estaban en su entorno. Donde estaba Jesús, ellos estaban en su entorno. Pero dice que cogieron y se marcharon a donde iba Jesús. ¿Cambiaron o no cambiaron, Leví? Cambiaron de sitio. Si no cambiaran de sitio, un poquito más adelante, ya nos adelantamos a la predicación, dice que muchos eran sanados. Si no hubieran cambiado de sitio, hubieran sido sanados. Amigo, amigo, pero queremos las bendiciones sin cambio, ¿verdad, Leví? Queremos las bendiciones, que todo se cambie a nuestro alrededor. Pero nosotros, no. Oro por esto, por esto, por esto, por esto. Ora por ti, cambia tú. Lo dijo Raquel. ¿Dónde está Raquel? ¿Qué dijo Raquel? Dice, cuando tú cambias, todo cambia. Todo cambia. La perspectiva cambia. Ya ves las cosas de una manera diferente. Y estos todos, después de poner su mirada donde tenían que ponerla, no en todos los sitios que estaban alrededor, porque mira que había sitios donde podían poner la mirada, ¿eh? Podían ponerla en la enfermedad, podían ponerla en la política, habían sido invadidos, en la distancia, podían poner la distancia. Vamos a ir a Dani, vamos a ir a 40 kilómetros de casa al culto o al centro cristiano. Podías poner la mirada en el kilómetro, en el GPS, cuando te dice 35 minutos. Todos estos podían poner la mirada en esos sitios, pero ellos decidieron ponerla en Cristo. Dice, a donde vaya Cristo yo voy, porque es el único que va a tener solución a mi problema, el único que va a traer descanso a mi vida. ¿Quién estuvo en la reunión de varones? ¿Qué nos dijo Jaime? ¿Que no? Escapáramos, que no nos escondiéramos. Cuando estés cansado, yo por lo menos, lo último que tengo que hacer es escapar y esconderme. Y lo que sí tengo que hacer es poner mi mirada en Cristo. en el trono de la gloria, donde recibiré socorro, el oportuno socorro. Y tardará más o tardará menos, pero delante del trono de la gracia siempre hay socorro, siempre hay socorro, siempre. Del color que quiera pintarlo él. Unas veces sana, otras veces te da fuerzas, otras veces te da ánimo, otras veces te da fe, otras veces te da paciencia. Pero hay socorro. Hay socorro. Cuando la gente lo supo, le siguió. ¿Y él qué hizo? ¿Qué hizo nuestro hermano mayor? Lo recibió. Jesús lo recibió. ¿Por qué lo recibió? Otro por qué. Marcos 6:34. ¿Por qué Jesús recibe a toda la multitud que viene? Que después, si seguimos leyendo el texto, son más de 5.000 varones, con sus mujeres, muchos de ellos, y con sus hijos, muchos de ellos. Hablamos de 10, 15, 20.000 personas. Y salió Jesús y vio a una gran multitud. Y lo que me flipa de Jesús, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Por qué los recibe Jesús? Porque estaban allí todos aquellos, estaban como perdidos. Ovejas que no tenían pastor. Ovejas. Animales humildes. Animales fáciles de guiar. Dios le abre la puerta, ¿a quién? A los humildes. Y se la cierra, ¿a quién? El que reconoce que está cansado, que está perdido, que tiene necesidad, que necesita ayuda. ¿Es humilde o es soberbio? Yo necesito ayuda. Y Él tiene misericordia de mí. Él tenía misericordia de ellos, ovejas perdidas, que no tienen pastor. A todos aquellos que cada uno estaba por el motivo, muchos de ellos cansados, Jesús los quería pastorear, los quería cuidar, los quería mimar, los quería acurrucar, los quería besar, quería estar con ellos. Cuidado, ¿eh? Jesús, ¿se le escapa algo? No se le escapa nada, amigo. Se había ido con 12 a descansar y aparecen 10.000. Piensa que Jesús no sabía que iban a venir los 10.000. Pero también sabía que si venía junto de él iban a descansar los 12 y los 10.000. Ovejas que no tienen pastor. Necesitamos reconocer nuestros límites. Hay cosas que no podemos, hay situaciones en las que no podemos, no damos avanzado. Necesitamos ser humildes. Yo no puedo, no puedo. La última vez dije que estaba pasando por una situación complicada. Y delante del Señor y de vosotros reconozco que no puedo. Por eso el Señor me habla. De que tengo que descansar en él. Él lo recibió. No hay nadie, jamás, que fuera a Cristo y que Cristo con humildad y que Cristo lo rechazara. Jamás, jamás, ni pasó ni va a pasar. Y dice que les hablaba del reino de Dios. ¿Por qué? ¿Qué importancia tenía el hablarle del reino de Dios? Dice que les enseñaba muchas cosas, dice en otro evangelio. Porque esas personas todas, que fueron a descansar, a buscar cada uno, en un momento se tenían que marchar. Viste que cuando estamos en la alabanza, el Espíritu Santo desciende. La fe está cayendo aquí. Tú sientes un toque de Dios y en ese momento estás satisfecho. Pero después sales a la calle y ese toque se marcha. O ya no está, o ya no lo sientes. Llevamos varias reuniones de oración en que Dios viene y nos está visitando y está tocando nuestras vidas. Si quieres un toque de Dios, quizá mañana Dios vuelva a visitarnos de la misma manera que las dos o tres últimas veces. Quizá. No te digo que vaya a pasar. No te voy a vender humo. No te voy a decir, vente que es un culto de milagros como tengo escuchado. Y lo que era una fanfarrua. Quizá. En una de esas reuniones, cuando acabó la reunión, nos decíamos, Keila, Macrina, tenemos que meternos en una bolsa para que esta unción no se marche. Pero la unción se marchó. ¿O la mantuviste durante toda la semana la misma unción, Keila? La unción se marchó. Pero cuando el toque ya se marcha, ¿qué es lo que permanece? La palabra. La palabra. Aquella palabra que hayas escuchado, que hayas retenido, que hayas guardado, que hayas atesorado, esa palabra es la que te va a hacer descansar. Porque cuando estoy cansado, escucho esa palabra que me dice, cuando soy débil, fuerte soy. Y la fe aumenta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fe aumenta. No hay una prueba por la que vaya a pasar que no, el Señor no me dé la salida. La fe aumenta. ¿Qué me sostiene cuando el toque de Dios no está? La palabra. Y Jesús sabía que esos todos se tenían que marchar. Pero necesitaban algo que los sostuviera en el día a día. Y eso es un tema mayor. Por eso vemos personas, y yo entre ellos, que con el paso de los años no voy madurando como debiera, porque no valoro la palabra. Y entonces pasan los años y seguimos recibiendo leche. Cuando ya teníamos que recibir carne. Y entonces te parece incomprensible cómo estás lidiando con esta situación que para los años que llevas conociendo a Jesús, con los años que llevas viniendo los domingos a la iglesia, los años que llevas viniendo y recibiendo un toque de parte de Dios los domingos en la iglesia, aún actúes de esa manera tan inmadura. Porque no te quedaste con la palabra que te hace madurar, te hace descansar. Y no la guardamos como un tesoro. Que cuando estás en el hospital y te vas a quirófano y no sabes si vas a vivir o no vas a vivir, te sostiene. Y te dice que yo voy a cuidar de tu mujer y de tus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué me los diste a mí cuando nacieron? No son tuyos, son míos. Y tú te pones triste y dices tú, ¿cómo reaccionarán mis hijos si yo fallo, si yo falto? Pero por otro lado sabes que el Señor va a cuidar de ellos. Es la palabra. Por eso Fernando es un pesado y siempre dice, ¿os acordáis de lo que predicaron la última vez? Fernando el imperfecto, Fernando el fallón, Fernando el roñón, el cabezón, Fernando, el que si no es por la palabra se hunde, como si anduviera por tierras movedizas. Exactamente igual, porque es Fernando, es incapaz. No puede, lo hablábamos hoy en el estudio. ¿Quién nos capacita? La palabra, el Espíritu Santo, tu relación con Cristo. Solamente. Por eso les enseñaba la palabra. Y estaban allí todos, gozándose, el Señor les hablaba, el Señor estaba tocando sus vidas y el Señor sanaba a los que necesitaban ser sanados. Los que no cambiaron, Leví, y fueron junto al Señor, no fueron sanados. Y el cansancio, el Señor lo sana. El cansancio, el Señor lo sana. aunque a veces parezca que no da pasado, ¿eh? Yo necesito ser sanado. Y lo va a hacer. El otro día estaba hablando con un amigo mío de Valencia. Y yo le decía, Jesús lo va a volver a hacer. No sé cómo. Hay días que parece que es imposible. Hay días que quiero escapar y esconderme. Pero viene el Señor y trae a Jaime. Me dice que no me escapa ni me esconda. Y otros días parece que todo arranca. Y otros días viene y leo que una mujer llevaba 12 años batallando y cansada y que a los 12 años, a mí aún me faltan 11 y 10 meses, seré sanado. Y esa palabra me lleva a la que estoy hablando ahora. La de la sanidad de la mujer está unas páginas antes. Y puede ser que Dios me sane ahora mismo. O puede ser que mañana la cosa se ponga más negra. Pero las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Solo tengo que aguantar un día más. Una noche más. Una noche más. Después dice que les da de comer. Y Jesús es alucinante. Se va con los discípulos para que descansen. Pero resulta que llegan 5 o 10 mil personas y los recibe. Está con ellos. Leí una noticia, 10.000 jóvenes menores de 18 años llamaron por teléfono en los 2 últimos años al teléfono de asistencia de prevención contra el suicidio. 10.000. Si llaman 10.000, ¿cuántos le pasa por la cabeza? Si son jóvenes de menores de 18 años, porque ese teléfono es solo para menores, hasta los ancianos, ¿cuántos miles y miles y miles y miles de personas en España se quieren morir? Ayer estaba hablando con una chica y la chica, estaba una chica y la madre, me estaban comprando y la chica, la hija, le estaba pagando lo que le estaba regalando. Y entonces la hija le hizo así una caricia a la madre y le dije, qué bonito. Qué bonito, ¿quién me diera a mí poder hacer eso con mi madre? Yo no lo puedo hacer por motivos. Disfrutar mucho. ¿Y sabes qué me dijeron? Sí, no podemos disfrutar. ¿Y por qué? Me murió un hijo con 36 años, hace un par de meses. ¿Pero qué pasó? ¿Enfermó? ¿O tuvo un accidente? No, qué va, qué va. ¿Pero qué pasó? ¿Te lo mataron? Dice, no, se me suicidó. 36 años. Cansancio. Jesús a estas personas todas las recibe. Les da palabra. Palabras que a veces te animan, a veces te exhortan, a veces te dirigen, a veces... Palabras, palabras, palabras que en cada momento necesitamos. Los sana, los alimenta. Hace un trabajo integral. Todo lo que necesita la persona está en Jesucristo. Absolutamente todo. Necesitas compañía porque estás cansado y necesitas que alguien te coja y te lleve. En Jesús hay descanso. Necesitas palabra para el día a día. En Jesús hay palabra. Necesitas ser sanado. Jesús te va a sanar. No me malinterpretes, ¿eh? Te puedes morir enfermo. Pero Jesús te va a sanar. La eternidad, sano. Necesitas comer. No os preocupéis de esas cosas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas, habla de lo material, os serán añadidas. ¿Por qué Jesús se lleva a la gente para que descanse? ¿Por qué Jesús le da todo esto a todos aquellos que están allí? Para que se vayan a su casa felices, gozosos, y hasta aquí se ha acabado toda la tarea. Vamos a buscar Números 11 de nuevo. Porque es muy curioso, el versículo que te dije antes, 11, el 16, el que habías borrado, Números 11, versículo 16. Es muy curioso porque los discípulos iban a descansar, pero resulta que llegaron 5 o 10 mil personas. ¿Y quién tuvo que sentar a las personas en grupos de 50? Los discípulos. ¿Quién tuvo que ir a buscar a ver quién tenía el pan? Los discípulos. ¿Quién tuvo que ir a repartir las cestas? Los discípulos. Pero no íbamos a descansar. ¿Cómo nos ponen a trabajar? Entonces Dios le dijo a Moisés, reúneme 60 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y espera allí contigo. El siguiente, por favor, Jota. Oh, sí. 17. Nada, tranquilo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carne del pueblo y no la llevarás tú solo. Yo tomaré del espíritu que está en ¿quién? En la persona que se quería morir hace un poco. El Espíritu Santo no lo había abandonado, seguía estando con él. El Espíritu Santo sigue estando contigo por más cansado, más deprimido, más ansioso que estés. ¿Para qué el Señor quiere que descanses? Para volverte a utilizar, para volverte a llevar, para volver a ser útil en sus manos. Para que puedas alcanzar el propósito por el que Dios te tiene aquí. Porque si ya lo hubieras alcanzado, estoy muy enfadado, padre. Te hubiera llevado. Estamos aquí porque Dios tiene un propósito para con nosotros. Quiere que descansemos porque sigue teniendo un propósito para con nosotros. Si ese espíritu que estuviera en Moisés, que decía que se quería morir, que estaba muy cansado, venga a protestar. Y es normal hacerlo, porque cuando estamos cansados nos quejamos. Y Moisés se quejó. Y se quería morir. Si ese espíritu no sirviera, Dios lo hubiera hecho de otras maneras diferentes. Pero el Espíritu Santo, el Señor coge... Te lleva al lugar, te hace descansar, coge tu mismo espíritu, lo restaura y te vuelve a enviar. Pónmelos de 50 en 50. Ir a buscar pan, repartir el pan, coger las cestas que sobraron, contar las cestas que sobraron. Y todo eso lo ponemos en la palabra. Por lo tanto, no estás desechado aunque estés cansado. No es el final aunque estés cansado. Que no te vengan a contar milongas, que el enemigo no venga a tu cabeza a decirte, oh, no. No puedo, no sé qué, hasta aquí, ya, no, amigo. Moisés hasta el último día fue utilizado por el Señor. Hasta el último día fue usado por el Señor. Simplemente hay que descansar. Hay que disfrutar. Hay que vivir. Hay que coger esa vida abundante que Dios nos prometió. ¿Los recursos dónde están? Antonio, que te acordabas bien de la predicación. ¿Están o no están? Hay que cogerlos, hay que descansar, hay que estar con el Señor. Y Dios hará. Que Dios os bendiga. Bendito seas.